Hace unos días saltaba a los medios el caso Fanny Dent, la cadena de clínicas dentales que cerró por sorpresa dejando a los pacientes con los tratamientos a medias, a los empleados en paro y al dueño entre rejas. Por cierto, esto último no va a librar a los clientes del pago de los créditos contratados, ¿eh? Esa es otra. Pero esto no es un caso aislado. Se repite cada cierto tiempo en toda España y el modus operandi es similar siempre. Tras la apertura, nuevas clínicas invierten una extensa campaña de publicidad y luego animan a sus clientes a firmar largas financiaciones. Las clínicas Fanny Dent estaban en Madrid y en Cataluña, sobre todo, pero, por ejemplo, Valencia ha sufrido 5 casos similares. Se calcula que hay más de 500 afectados por tratamientos a medias y el Colegio de Odontólogos de Valencia calcula que el fraude asciende a 5 millones de euros, solo allí, solo en los últimos 3 años. El hecho de que en España cualquier persona pueda abrir una franquicia dental, aún sin ser dentista, invita a que se invierta en este modelo de negocio, no por vocación, sino por interés económico. Esto es algo que no ocurre en países de nuestro entorno, ya que por ahí fuera es obligatorio estar titulado en odontología para obtener la concesión de una clínica dental. Óscar Castro es el presidente del Consejo General de Dentistas de España. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Es verdad que, por desgracia, en esto también somos diferentes?
Evidentemente, y las pruebas están ahí. Esto está pasando y de forma alarmante y sin que la administración tome cartas en el asunto de una forma contundente y de un paso al frente y corte esta situación que nos estamos encontrando.
¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona normal, como yo hoy, que vamos al dentista? ¿Qué tienes que hacer para que no resulte estimado? ¿Cuáles son? Parece tonto recordarlo, pero ¿cuáles son los elementos básicos para que no te la claven?
Bueno, es que es una cosa que estamos hablando de situaciones que son legales porque así está permitido por nuestra legislación, que es así de permisiva. Pero desde luego lo que hay que desligar, Ángel, es la situación esta entre lo que es un negocio y lo que es salud. Entonces, bueno, yo el huir del mercantilismo puro y duro y cuando una persona se va a hacer un tratamiento dental es un problema de salud. ¿Qué es lo que quizás hay que sospechar? Pues que el plan de tratamiento no te lo dé el facultativo, no te lo dé el dentista, sino que te lo dé un comercial, un vendedor, después de todo, que lo que intenta es que firmes una financiación para engancharte y que, aunque no estés de acuerdo con el tipo de tratamiento recibido, pues después de todo, como la deuda la tienes con la financiera, con el banco, pues tienes que seguir pagando. O sea que la única protesta que te queda pues es llegar y hacer un periplo por la administración, por asociaciones de consumidores y tal, intentando hacer valer tus derechos que muchas veces siguen vulnerados y que nadie te los protege. Entonces, pues hay que desconfiar de eso, y siempre que uno no esté satisfecho o sospeche de que no le están diciendo toda la verdad en el tipo de tratamiento que le están ofreciendo y de financiación, pues siempre tiene la alternativa de, como esto es una profesión liberal, dirigirse a otro dentista y a todos los que haga falta para que le den las explicaciones oportunas y que se le cuadre y le encaje pues dentro de lo que le están haciendo.
Claro, porque esa es otra, Óscar. Aquí, por supuesto, los principales afectados son esos pacientes que se han quedado a medias y los trabajadores, pero el conjunto, la profesión, los odontólogos también, ¿eh?
Vamos a ver, Ángel, cuando uno va a un centro comercial, que no voy a decir el nombre, pero cuando está viendo pues camisetas y está viendo pantalones y está viendo pues productos de higiene y se encuentra pues con una clínica dental, pues directamente lo asocia con un comercio más dentro de los muchos que hay de zapatería o de lo que sea, ¿no? Entonces, la verdad es que la administración ha sido muy laxa con este asunto y ha permitido que nuestra profesión se vea ligado cuando en otras profesiones sanitarias o con otras especialidades sanitarias pues no es lo normal. O sea, imagínese, y todos asociamos en que la limpieza dental es gratuita porque es uno de las ofertas gancho que hacen en muchas de estos tipos de clínica. Pues imagínense que si fuese en el caso de hablemos de aparato digestivo, cuando uno baja por las escaleras mecánicas del centro comercial, le dicen mes de la endoscopia gástrica y le hacemos un enema gratuito. Eso no nos cabe en la cabeza, y en cambio, en una cosa como es la salud bucodental, asociamos que la limpieza es gratis, que existen ofertas de 2x1, etcétera, etcétera, de una forma de lo más normal.
Está claro. No olvidemos que es salud. y que los odontólogos han estudiado mucha medicina para eso precisamente. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España. Gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Esta es la visión profesional y la ética y la honrada y que para eso están. Pero vamos directamente a los afectados. Agustín Ortega es uno de los de las personas timadas en este caso por las clínicas Fanident. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti qué te ha pasado? ¿Qué tenías? ¿Qué te hicieron? O mejor dicho, ¿qué te han dejado de hacer?
Pues tenía la boca muy mal y me han tenido que quitar todas las piezas y me han tenido que poner implantes, que es lo único que me han hecho. Me han dejado puestos 8 implantes y ahora me falta pues lo más caro, ponerme los pernios donde van sujetas las prótesis con las coronas de porcelana.
Y ahora tienes que irte a otro dentista que te ponga eso.
Ahora tengo que ir a otro dentista para que me pongan eso.
¿Y tú qué habías pagado?
Pues había financiado el tratamiento a 3 años. Y bueno, pues estoy en el fango metido.
Porque se supone que ese tratamiento lo has financiado con una entidad bancaria.
Sí.
Y tú pagas a ese banco. Y el banco va a seguir cobrando ese dinero.
Sí, lo financié con Banco de Santander. Banco de Santander me imagino que lo habrá pagado a este individuo. Y Banco de Santander de momento va a descontar a mí el dinero. Voy a intentar... Estamos en una plataforma de afectados que estamos moviéndonos por todos los lados. Y estamos en ayuntamientos y entre nosotros mismos peleando como podemos. A ver de qué manera luchamos contra esta injusticia.
Oye, ¿y has ido ya al dentista nuevo?
No he ido. He quedado en ir el viernes.
Joder, menuda papeleta también para cuando ahora tienes que volver a empezar casi otra vez y a empezar a soltar dinero, claro, esa es otra. A ver cómo lo haces.
A empezar otra vez y escuchando como escuchaba con tertulio que tenía usted, pues no sabemos cómo vamos a salir, porque si nos van a dar un crédito a largo plazo y dentro de 3 días van a volver a hacer la misma, esto es porque efectivamente la administración no hace la fuerza que tenía que hacer contra los sinvergüenzas.
No, claro, y ahora las víctimas sois vosotros. Oye, y una última cuestión, Agustín. ¿Nunca sospechaste nada hasta que un día te viste la clínica cerrada y la gente en la calle? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Te lo hicieron bien? ¿Eran correctos?
Sí, yo al principio todo iba bastante bien, los profesionales eran muy majos, muy atentos, muy profesionales, pero el problema fue cuando tuvo que ir mi cuñado a hacérselo y el día que fue mi cuñado se encontró la clínica cerrada y yo tenía cita para el día 2.
¿Y te dejaron con la boca, con los implantes y sin dientes?
Me quedé con los implantes, tengo puesta una prótesis que se me mueve ni se sabe cómo. No puedo casi ni comer porque cada vez que mastico se me mueve la prótesis por todos los lados y me hace llagas en el hombro. En fin, una tragedia.
Pues a ver si hay suerte, al final consigues sacarlo. Ya verás cómo sí. Agustín Ortega, uno de los afectados por este timazo de Faniden. Gracias, Agustín.
No será por falta de lucha.
Esperemos. Hemos hablado con los dentistas, con el afectado. Toca el abogado. A ver qué hacemos con esto. Nicolás Lerma es abogado de Legalitas. Nicolás, abogado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿esta gente qué puede hacer?
Bueno, pues efectivamente la situación que se encuentran es una situación bastante compleja. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el procedimiento se está siguiendo en un juzgado de instrucción, en principio por un presunto delito de estafa, más concretamente en el tipo número 5, que son aquellas estafas que superan los 50.000 euros o donde el volumen, en este caso afectados, es un volumen bastante importante. Vamos a ver, ¿qué tienen que hacer los afectados? En primer lugar, lo que nosotros recomendamos es iniciar una demanda colectiva, es decir, el hecho que se suman a una demanda colectiva como acusación particular significa que van a ser parte durante todo el procedimiento y esa responsabilidad civil derivada del daño, en este caso de los incumplimientos del contrato, es la que luego se tiene que solicitar posteriormente.
Responsabilidad civil que sería del supuesto empresario este, ¿no?
Del empresario, incluso también de las compañías aseguradoras, porque nosotros en este caso lo que estamos intentando es ir no solo en cuanto al patrimonio del empresario, en caso que se demuestre que efectivamente se ha producido una estafa, sino también contra cualquier compañía aseguradora que en este caso tengan las propias clínicas. Tenemos que tener en cuenta que la estafa, vamos a ver, es importante entender que no es un ilícito penal que un empresario esté pasando un mal momento. Hay muchísimos empresarios que en este país, pues por la situación actual, pues bueno, pues han tenido que cerrar sus negocios. ¿Dónde se produce la estafa. La estafa se produce en el momento que el empresario es conocedor que no puede seguir pagando a los proveedores, es conocedor de que no puede dar un servicio, en este caso a sus clientes.
Y sigue recaudando.
Efectivamente.
Claro.
Ahí es donde se produce la estafa.
Oye,
es decir,
y una cosa, Nicolás, para los que ya han pagado, en este caso, como este señor antes, Agustín, con la financiera, y le siguen llegando las letras o los recibos.
Vamos a ver, Ángel, esa pregunta que nos la hacen prácticamente todos los clientes es lo siguiente. Vamos a ver, siempre y cuando la financiación sea vinculada, es decir, si la persona en este caso que nos ha financiado, la que nos ha puesto en contacto con la financiera, es la propia clínica, sí que se podría dejar de pagar esas cuotas. Pero esto es muy importante, es decir, el señor que antes estaba en antena,
sí,
cogió un crédito o un préstamo privado. Ahí efectivamente tendrá que llegar a un acuerdo con el propio banco.
Ya,
pero
porque
si
en el fondo lo has hecho tú con tu banco, pues apáñate.
Efectivamente,
ya,
más o menos. Pero en el caso de que sea la propia clínica quien nos da esa financiación, y siempre y cuando el procedimiento o el tratamiento no esté terminado o cuanto menos está pendiente, sí que se podría dejar de pagar esas cuotas, pero para ello hay que hacer unos trámites. Lo que
nosotros
recomendamos es mandar inmediatamente un burofax donde se pone en conocimiento el cumplimiento del contrato. En caso de que no contesten durante los siguientes 10 días, se tiene que dar traslado a la propia financiera para dejar de pagarlo.
Joder.
¿Pero por qué? Por un incumplimiento del contrato. Pero es importantísimo que entiendan que tiene que ser siempre y cuando la financiación sea vinculada a la propia clínica.
En cualquier
caso,
eso
es fundamental.
Vaya lío, otra vez, otro timazo de estos.
Sí,
Nicolás Lerma, abogado de Legalitas. Gracias.
Gracias, un saludo.